El conversatorio.
Estamos recibiendo a Enrique Sauberville, o vamos a preguntarle luego cómo estaría bien pronunciado su apellido. Es artista plástico, ha estado vinculado a la enseñanza del arte, el ajedrez, ¿no? Y también para combatir el confinamiento, ha tenido estudios con su maestro y amigo Clever Lara, un referente en nuestro ámbito, también en el en materia de escultura. Bienvenido, Enrique, y ¿cómo se pronunciaría bien tu apellido? Esa sería la primera pregunta. Sauberville, ¿cómo?
Me hace sonreír. No, buenas tardes para todos.
Sauberville.
Sauberville.
Suena así, simple.
Ah,
se escribe Sauberville, pero se dice
Sauberville.
Sauberville.
¿Qué es francés?
Es francés, el francés de los Pirineos.
De los Pirineos.
De la zona de los Pirineos.
Ah, ¿pero tu padre era allá o tu abuelo?
Mi
no,
mi abuelo.
¿Tu abuelo sí?
Claro, no, mi padre nacieron acá.
Acá.
Mi madre en Argentina, ¿viste? Y mi... Así que soy medio uruguayo, medio argentino.
Medio argentino. Ah.
Y mi... ¿Cómo es? Y mi padre acá. Sí.
Ahora, ¿qué problema? ¿En la final por quién hinchabas?
No, yo siempre...
¿Francia-Argentina? ¿Argentina-Francia?
No, yo siempre he hecho por cuadros latinoamericanos. Ah. No lo dudo, pero ni por un segundo. Yo soy hincha de Brasil, de Argentina. No, ni que hablar.
Sí, bueno, estamos en la misma, pero no me tocó
Ecuador,
esa.
Soy hincha de Ecuador, juega Perú, claro. Soy hincha de Perú. No, eso no da ni para conversar.
Enrique, y bueno, a ver, ¿por dónde viene tu interés por la escultura? He tenido la suerte de ver tus esculturas. No son pequeñas, son grandes, tienen vida, tienen color. Lo aprendí también, de que transmiten muchas cosas. Hay algunas que me llaman la atención, el tamaño, el peso de las mismas. Después hablaremos de cómo se traslada una escultura, pero ¿cómo te interesó este arte?
El arte, viste, que te acompaña desde chico. Eso le sucede casi a todo el mundo. Muchos no se dan cuenta, pero te acompaña. Hasta los niños en cositas. Si vos le das platicina, después le das algo más complejo, te lo siguen haciendo. Sé que el arte siempre está. Y el arte al principio empezó por el dibujo. No hay vuelta de hoja. Empezó con los murales en la escuela, en el liceo, que a veces era para no estar todo el día en la clase, me iba para los viernes para hacer los murales, ¿viste? Que ahí los hacía a suerte y verdad, porque normalmente sí. La que dirigía era la directora, que era la que estaba libre en ese momento, y de vez en cuando venía a sentir gritos y risas, ¿viste? ¿Qué está pasando? Nosotros haciendo un mural de... No, todo el año estábamos para hacer el mural.
¿Sí?
Sí, todo el año. ¿Viste? Todos los viernes...
¿Vos ya tenías igual una facilidad para dibujar?
No, vos sabés que no. Yo la facilidad que tenía... ¿Qué? Que era para la armonía. Yo tenía compañeros que dibujaban muy bien, pero te hacían un artigue inmenso y al lado una cabaña chiquita, preciosa. Yo tenía... siempre tuve lo que se llama el sentido de la proporción, de la perspectiva. O sea, mirar algo y darme cuenta que esto no es así.
Claro.
No dibujaba tan bueno como dibujaban esos compañeros, ¿viste? Pero entre todos éramos un equipo que quedaba más o menos.
Claro.
La discusión es que Artigas no puede ser más grande que la cabaña.
Claro.
O si no, había que ponerla más lejos en perspectiva.
Claro.
Pero eso siempre lo tuve. Y a medida que fue avanzando, seguí practicando diferentes tipos de arte, pero siempre en el dibujo.
En el dibujo.
En el dibujo. Eso, tú empezás a trabajar y haces lo que te queda cómodo, siempre es en la mesa, el plano. No te vas para otro lado porque no tenés espacio. Después, más o menos, cuando ya entré en el taller de Lara, ¿viste? Ahí empezás a ver otras cosas y tenés las posibilidades de mirar otras cosas, ¿viste? Y ahí empecé con los bajos relieves y ahí llegué a la escultura, ¿viste? Llegué a la escultura, modo simple, que es cuando a veces yo le digo a los artistas que tienen que buscar, porque en algún momento hacen un clip, ¿viste? Y encuentran lo que realmente, porque sentís como cuando vas a comprar una casa, que entras y dices, esa es mi casa, o alquilarla, esa es mi casa, y no sabes por qué, ¿viste? Y ahí en el taller Clever me dio un libro de en plena calle Maldonado, cruzó la calle y me dice, esto para vos, me dijo. Y me dio un libro de Fonseca, y abrí el libro de Fonseca y vi que ya no había vuelta atrás. Eso era mi camino, ¿viste? Pero lo sentís inmediatamente. Por eso yo siempre le digo a las personas que a veces llegan a mi taller que el mejor representante de uno es su espejo. no, vos no le podés mentir al espejo. Vos te mirás al espejo y sabés que si lo que estás haciendo es lo realmente lo que vos querés hacer. Si no es así, es hora de cambiar de taller, es hora de cambiar de, es hora de moverte, de tomar riesgos.
Igual cuando fuiste al taller, ya hacías cosas por tu cuenta.
Claro, no, ya había, ya hacía cosas para el Banaque, pero dibujos.
Dibujos.
O sea, trabajaba en dibujos, ¿viste? Hacía bajo relieve muy bajitos, ¿viste? Mini bajo relieve de milímetros, y hacía dibujos para el Banaque, para esto, para eso. Trabajaba, eso hacía. Lo que el taller te da, como todos los talleres, sobre todo si el taller es bueno, ¿viste? O es, o tiene una trayectoria, te da el conocimiento del arte. Que eso no lo traes. Eso no lo traes. Y se nota.
Claro.
A mi taller, cuando vienen, que apenas llegan a mi taller, porque es Jacinto Vera en el medio de Montevideo, pero cuando llegan hasta mi taller, el reconocer la falta de arte, por más que lo que te estén mostrando es como sea, como estilo de arte, está lindo, está bueno. Tiene
capaz que cuando llega a tu taller uno se da cuenta la falta de arte en la casa de uno mismo. No,
pero cuando van a mi taller, yo a veces le digo que es como un paseo Colón, donde van los que tienen perdido la fe. Los que han pasado por muchos talleres y están como detenidos en su trabajo. Y eso desmoraliza, porque esa comodidad de hacer siempre lo mismo y lindo, y que todo te diga, claro, qué lindo. Sí. Pero cuando te miras el espejo, es como digo yo, decir lindo, pero no es lo que vos querés explotar. Querés distinguirte, querés manejar un arte que sea expresivo. Entonces, y a veces, si no tiene el condimento y la historia de haber mirado arte antiguo, contemporáneo, lo que quieras, pero tenés que mirar, tenés que leer, no podés escaparte de eso. Hay nombres en el arte que no podés no conocerlo. Entonces, si ya desconoces esos nombres, se hace difícil progresar. Vas a mantener un nivel, porque si tenés talento, el talento te va a ayudar. Pero el talento tiene un techo.
¿Cuánto tiempo estuviste con Clever Lara?
Tuve más de... Hasta la pandemia, tuve más de 20 años, 21, 22 años. No, estuve mucho tiempo.
¿Aprendías, lo ayudabas?
Eras
parte del taller, del mobiliario, todo.
Era como parte del mobiliario. Estaba en el inventario, como digo yo. ¿Viste? Porque yo lo que hace, yo hago, para hacer mi arte, no lo puedo hacer en un taller. Porque me matan, porque empiezo a golpear, hago polvo, claro, me echan todo el mundo está pintando con un pincel prolijo, bien vestidito, tomando un café, escuchando música, o alguien que recite algo, es un ambiente medio intelectual, lírico, y yo pego un golpe, cada vez que golpeaba, me decían, empezó el dentista. Y yo hacía golpes poquitos, no era que, porque a veces no tenía más remedio que hacer un golpecito, y golpeaba fuego, empezó el dentista, y me colgaban, tenía un comedor, me colgó una muela chorreando sangre en la pieza mía, me decía, de tal hora atiende el odontólogo. No, tenés que tener tu taller como tenía yo, y ahí, ahí pobre los vecinos son
privacidad, los tu lugar, sí,
y que el taller,
y tus vecinos ya saben,
el taller, ¿no?, de un escultor, claro, es inhóspito,
claro.
El mejor amigo mío o mejor amiga mía sube a mi taller cuando yo estoy trabajando un minuto por cortesía. Después se va. Se va, no aguanta. Leonardo ya lo dijo, despectivamente, pero lo digo, que el taller de un escultor era como el de un panadero, lleno de ruido, de polvo, transpirando, pegado...
herramientas.
Ruidos. No podía quedarse nadie ahí. Astillas por el piso. Es una soledad absoluta, vos y tu obra. No hay vuelta. Yo ahora entré acá y vi los aparatos de acá y yo me distraje porque me pongo a ver formas.
Claro,
porque yo digo, qué bien esta forma.
Con, sí, justo apenas entraste, fue el primer comentario, fue ese.
Sí, claro, digo, qué bien esta forma, qué interesante que está. Porque estás solo siempre.
Pues vos no trabajás ni con música, ni con radio,
no podés,
nada.
No podés porque...
¿Te distrae?
Yo a veces pongo subo y digo, voy a poner la música. Pero cuando quiero acordar pasaron 4 horas y no puse nada. Y hay momentos que tendría que poner música. Pongo música, ¿sabes cuándo? Cuando barro, cuando limpio, que es constante.
Claro.
Porque la forma de ver el objeto que querés hacer en 3 dimensiones, lo vas girando en el aire. Y la forma de sentirlo es girándolo en el aire y haciendo compatible la parte trasera con la de adelante, haciendo compatible los costados, ¿viste? hace que la obra funcione en tu cabeza primero. Ajá. Y eso lo haces barriendo, acomodando.
¿Y qué pensás mientras estás haciendo la obra?
Cuando, antes de empezar, yo le hago un símbolo a la obra. No empiezo ninguna obra si no tiene un símbolo.
Un símbolo.
Hay gente que...
¿El símbolo lo llevas a un papel?
No, un símbolo ¿no? es un símbolo abstracto.
Ah, lo pensás, lo imaginás.
Claro, yo estoy haciendo obra ahora que se llama... la puse en latín, pero en castellano es aquí ahora.
Aquí ahora.
Entonces yo trabajo con ese símbolo, aquí ahora. Mi oficio o mi arte es solamente un medio. El fin es aquí ahora. Si yo me detengo en el oficio, no llego al aquí ahora. Paso a ser directamente, como hacer, es un ejemplo de vanidad si yo solamente manejo el oficio. El oficio me sirve como medio, pero el fin es el símbolo que yo represento en ese momento para la escultura, que tiene que tener algunos relatos que sean condescendientes con la gente que está alrededor mío, porque si no me lo hago para mí solo. Entonces, tiene que haber ciertas normas que el que lo mire lo entienda.
Claro.
Sobre todo la zona donde ando yo, donde me muevo yo, mi mundo, ¿viste? No puedo irme con cosas raras de hace 50 años atrás o imaginarme cosas que nadie... Tengo que manejarme con las letras mías. Que son las letras tuyas, que son las letras del vecino, que son las letras del otro. Después, si le entienden lo que yo quiero decir, es otra cosa. Pero yo sí, no puedo avanzar, es aquí y ahora.
Ahora, Enrique, algo te llevó del dibujo, ¿no? O del papel, o de una pared, porque o telas. Podrías haber tenido miles de posibilidades. Pero elegiste escultura, y no una escultura tampoco chica, fina... lo podría expresar de muchas maneras, ¿no? No sos tampoco un ceramista, no sos un escultor en chiquito. Fuiste a esculturas pesados, ¿no? Para que la gente lo entienda.
Este arte físico.
Es físico.
Yo manejo...
Pero ahí algo sentiste, algo te pasó.
Porque me desplazo totalmente. Yo he pintado y he vendido cuadros. Pero lo he vendido pidiendo disculpa. Porque no era lo mío, y me estresaba porque solamente usaba dos dedos. Yo, cuando te entrego una escultura, te doy lo mejor de mí, y no dudo en dártela. Confío totalmente en que lo hice con mi mejor expresión. Pero uso la pera, el codo, la nariz, la oreja, marcas por todos lados en el cuerpo, porque la abrazo, la agarro, es como una danza que tengo con las piedras. Las piedras pesan 200 kilos y quedan en 70. Ahora ya me cuesta, ahora le pido ayuda a mis hijas, me dicen, papá, ¿por qué no buscas otro? Esto ya no es para vos, porque esto es muy pesada.
Claro.
Pero que no tengo más remedio. Hice un pedestal ahora porque también trato que los pedestales acompañen mi obra, de hierro, y es pesado, para moverlo me cuesta moverlo, ¿viste? Pero ¿por qué lo hice de hierro, viste? Porque lo necesitaba, no sé. ¿Viste? Y ahí me quedan, ahora que estoy en un momento de, estoy haciendo tres obras, que estoy en una fase intermedia, estoy donde las manos ya están más suaves, porque es una zona más delicada, más pudorosa de manejar el arte, ¿viste? Entonces, estoy más suave, porque si no, vengo con todos los pelos parados y los dedos que los tengo todos rotos.
Claro.
No hay forma.
Enrique, vamos a hacer una pausa. Dale. Y vamos a hablar de algunos temas que no tocamos, el arte, la economía, su venta, su difusión.
Completito.